El androcentrismo, hermano natural del patriarcado, hegemonía de la masculinidad, la óptica desde la que se mira y evalúa a los individuos, a la cultura, con el cristal de sus valores y estándares. Ahora tú eres el hombrecito de la casa, cuando llega la hermanita o cuando se va o desaparece el padre. Esa masculinidad hegemónica donde los hombres ejercen un brutal poder, autoridad, control y dominancia sobre la mujer, sustentada y convalidada por un sistema social donde las normas se vinculan a la virilidad. ¿Qué más androcéntrico que las religiones judeocristianas, las iglesias y sistemas jerárquicos judíos y musulmanes? En las religiones cristianas hay un Dios masculino, supremo, padre, creador, misericordioso, justiciero y condenador. En el catolicismo, el hijo de ese padre Dios nace de virgen para ser la madre sin mancha, vara inalcanzable contra la que se nos mide y compara. Eva llegó primero, desobediente, culpable de la claudicación de Adán, el hombrecito de la casa, y la desobediencia se pagó caro, muy caro. La expulsión del paraíso, trabajo forzado para siquiera comer, las mujeres condenadas a parir con dolor, en fin, la desobediencia se castiga, la rebeldía, la curiosidad de comer del árbol del conocimiento se castigan, hasta con la muerte. El papado, cardenalato, arzobispado y sacerdocio no solo ha estado vedado y vetado para las mujeres, se ha ensañado con ellas, con nosotras, quemadas en piras, ultrajadas, despreciadas. Otras religiones como el jainismo, budismo e hinduismo exhiben un claro androcentrismo, si bien hay deidades femeninas. Los altos jerarcas de las distintas sectas budistas de la India, Tíbet, China, Japón y en general del sureste asiático han sido hombres y son hombres. En el hinduismo, las tres deidades predominantes son masculinas, con sus respectivas consortes, poderosas feminideidades. De todos es sabido que en muy diversas culturas del mundo entero, el terreno político, económico, educativo, militar, artístico, científico, tecnológico, de salud, están en manos de hombres, concebido, ostentado, impuesto, ejecutado por un patriarcado muy asentado. No es el espacio este para ampliar la discusión sobre el tema del patriarcado, porque mi interés es otro. Pero es útil advertirlo, hacer hincapié en ello para entender, aunque sea solo para eso, entender por qué la reacción hacia el lenguaje como otro ejemplo más de androcentrismo. Androcentrismo hasta en la lengua. Y como vamos a hablar de la lengua, del lenguaje androcéntrico, ¿qué más androcéntrico que las instituciones de la lengua, la notabilísima Academia de la Lengua Española y subsidiarias, donde los excelentísimos señores dones, así aparece en el anuario de la RAE del 2021, académicos de número de la RAE en España suman 38, mientras que las excelentísimas señoras doñas académicas de número son 7. De un total de 133 miembros distribuidos en España y Europa, 98 son señores dones y 35 señoras doñas. En la correspondiente Academia Mexicana de la Lengua suman 39 miembros, de los cuales 8 son señoras. Y así están por el estilo las otras academias asociadas de diversos países centro y sudamericanos. En la de Estados Unidos, de 38, 11 son mujeres. Desde su fundación en 1713 hasta la fecha, todos los directores de la RAE han sido, sí, excelentísimos señores dones, 28 vicedirectores y una vicedirectora. ¿Qué más androcéntrico que la amenaza de López Reverte con retirarse de la RAE, de aprobarse una adecuación a la Constitución española promovida por la vicepresidenta de España de ese entonces, a un lenguaje, cito, inclusivo, correcto y verdadero a la realidad de una democracia que transita entre hombres y mujeres? El desplante del marqués de Vargas Llosa, sí, tiene título nobiliario, sí, miembro numerario de la RAE, al sentenciar con sorna que, cito, tenemos en español clarísimamente un masculino inclusivo. Él no va a permitir desnaturalizar el lenguaje porque se considere machista, lo que sea que signifique desnaturalizar, él, así nomás. La androcéntrica RAE vuelve a rechazar en el 2018 la inclusión. Antes lo hizo en el 2002, 2005, 2009 y 2012. El célebre lingüista Ignacio Bosque en 2012 y ciertas académicas que hicieron eco con él en México, Concepción Company, considera injustificado suponer, cito, que el léxico, la morfología y la sintaxis de nuestra lengua han de hacer explícita sistemáticamente la relación entre género y sexo, de forma que serán automáticamente sexistas las manifestaciones verbales que no sigan tal directriz, pues no garantizarían la visibilidad de la mujer. A estas alturas, ya debería estar de más insistir en no, comillas, confundir la gramática con el machismo, como lo dice Darío Villanueva, exdirector de la RAE, o en que, cito, el español es una lengua machista. No, más bien que se hable en una sociedad patriarcal. Ambas citas de Violeta Vázquez Rojas. No, ninguna gramática de ninguna lengua es machista o racista u homofóbica, pero el lenguaje es mucho más que la gramática. Lo usamos para defender, acusar, instigar, amenazar, solidarizarnos, enjuiciar, etc. Para decir cosas como, ella se lo buscó cuando él la mandó al hospital. Nada de ballet, todos esos bailarines son unos maricones. Cuando el crío quiere, después de ver a Isaac Hernández, hacer lo mismo. Cuando la gramática nos permite sutilezas como las niñas son tan buenas en matemáticas como los niños, donde el tope, el modelo de comparación son los varones. Los hombres son chefs, las mujeres cocineras. Un rosario infinito en su literalidad, parafraseando a un muy querido periodista. Todas estas enunciaciones evidencian ese androcentrismo, ese machismo o sexismo, esa discriminación. Obviamente la construcción gramatical comparativa, por ejemplo, es totalmente ajena a cualquier ideología. Y todo el asunto de la invisibilización de la mujer a causa del predominio del género gramatical masculino, es a esto a lo que en estricto sentido alude el rubro de lenguaje androcéntrico. El género gramatical, del sexo a lo arbitrario a lo androcéntrico. Las lenguas como el español, que tienen la propiedad gramatical de exhibir género basado en la distinción sexual macho-masculino, hombre, caballo, gato, y hembra-femenino, mujer, yegua, gata, extienden tal propiedad arbitrariamente para incluir objetos inanimados, estrella-femenino, meteoro-masculino. Tan arbitrario que tenemos que aprender esta arbitrariedad por una ruta distinta de la que aprendemos la estructura gramatical. Tan arbitrario que, cito, en todo el cielo hay un estrello, de García Lorca. Que los cerezos son los árboles y las cerezas sus frutos y frutas. En fin, nada de eso pasaría de ser exótico, si se quiere, si no fuera por el predominio del masculino en ciertos contextos. Y de ese predominio masculino ya hay un hartazgo por la más que evidente violencia hacia las mujeres, el machismo, las desigualdades de género, las desigualdades entre hombres y mujeres que han traspasado todos los ámbitos para abarcar el lenguaje, para desdoblarlo y visibilizar a las ciudadanas y los ciudadanos, para unificarnos con el todes o todos con X o todos con arroba, para afirmarnos con la gobernanta, la dirigenta, las valientas, como dijo un querido periodista. Lo que resalto es que este movimiento o insurrección viene de una parte de la humanidad discriminada, violentada, siempre en condiciones de desigualdad frente a su contraparte patriarcal o contrapoder social, político y económico. Aquí sí, la igualdad tirana o el tirano de la igualdad que se quiere imponer y la sociedad patriarcal no la quiere. Algunas mujeres tampoco. En la tiranía de la igualdad, advertía yo que el término lenguaje incluyente debía entenderse mucho más abarcador que el mero asunto del género. Tenemos además del machismo-sexismo, un racismo y un clasismo galopantes, muchos ismos y muchas fobias, todo lo cual también vemos, oímos y sentimos o no a través de la lengua que usamos. Aquí, como lo anuncié en ese artículo anterior, hablaremos del fenómeno del género, del androcentrismo aparente con el género gramatical. Hay varias cuestiones que conversar y debatir si se quiere. Empiezo por un comentario personal que me hiciera Michael Chamberlain acerca de una muy apreciada amiga suya, quien le externó, y cito a Michael, solo nos faltaba eso, que también nos quitaran la A. En parte es verdad, en parte ha habido una explosión de AES. En el párrafo anterior hay tres y añado otras muy osadas. Testiga, miembra, personaja, jovena, las colectivas. En un local, un cartel casero dice, se solicita personal femenino, paréntesis A. No me atrevo a suponer quién experimentó la duda. Entonces, por un lado, las mujeres reclaman su lugar en el uso del género gramatical en los nombres, también al demandar el desdoblamiento del artículo y/o pronombres. Pero aquí entra esa otra discusión sobre eliminar toda mención al sexo y al género en la gramática, al optarse por los ya populares arroba, X o por la E. Parece haber un estire y afloja porque de la invisibilidad de la mujer con el predominio del masculino, seguimos queriéndolas borrar, al menos hay quienes así se sienten, con una neutralizante E. Les dirigentes elegides, le inculpade llamade a declarar, las fortunas de les corruptes políticas y empresarias mexicanas descubiertas en los paraísos fiscales. Así habrá que modificar la gramática y por ende hablar y escribir. Nada de dirigenta, gobernanta, miembra, genia. Siempre es mi hermane, soy tía de Vica y solo habrá hijes de putes. De modo que el español tendría ahora tres géneros, femenino y masculino, nótese solo para inanimados, y neutro. ¿O animado? ¿Humano? Por otro lado, palabras invariables para género como aquellas que terminan en ista, que son adjetivos, actitud purista, sentido realista, cuando se usan como sustantivos y se les atribuye un referente humano, se les atribuye también el sexo correspondiente. En estos casos se trata más de género semántico. Mi amiga pianista, mi amigo pianista. El artículo o algún otro elemento es el que reflejaría el género, la pianista, el pianista. Entonces, ¿qué hacemos con analista, dentistas y todos los istas con un referente humano? ¿Les feministas o les feministes? ¿Le actor, escritor, rector o le actore, escritore, rectore? Bien. Ya hemos descrito en el artículo anterior, ya citado, la propiedad androcéntrica de que el género gramatical masculino es el género por defecto para el plural que denota dos o más personas, independientemente de que una de ellas sea mujer o 20 mujeres o 50 mujeres y un hombre. La jefa de gobierno y el canciller arribaron juntos. 20 enfermeros y una doctora ya fueron informados. El masculino también aparece por defecto en las expresiones genéricas, aquellas que denotan una clase, no un objeto o individuo, lo que llamamos genéricos. Cuando decimos los tlacuaches son marsupiales, nos referimos a una clase, la de los tlacuaches, no a un tlacuache en particular, o si es macho o hembra, sino a todos los miembros de la clase tlacuache. ¿Por qué no decimos los tlacuaches y las tlacuachas son marsupiales? Permítame demostrarlo con un par de ejemplos. La sal es un mineral, las nutrias son mamíferos. No estamos hablando de la sal de mar, de mesa, del Himalaya, sal rosa, etc., sino de la sal como clase. La segunda frase es muy interesante. Aparece en femenino el sujeto, las nutrias, pero el predicado en masculino, mamíferos. Precisamente, la genericidad de esta clase de objetos habla de la clase, no de un ejemplar, no de un individuo o colectividad de individuos que pueden ser biológicamente macho, hembra o hermafrodita. En español, nutria es el nombre que designa este animal, machos y hembras, pero el nombre que los designa es gramatical y arbitrariamente femenino. Supongo que podríamos decir nutrio, jirafo, cebro también. El hecho de que el predicado mamíferos aparezca en masculino en la segunda frase, más el hecho de que el genérico se pueda formar bien con el masculino, el tlacuache, bien con el femenino, las nutrias, la sal, demuestra que el género gramatical y el sexo son irrelevantes para la genericidad de una clase. Por ello, sería semánticamente raro, los tlacuaches y las tlacuachas son marsupiales. Desde luego, uno puede construir una expresión genérica que aluda a hembras o mujeres. La elefanta es el líder de una manada. Las mujeres sobreviven más que los hombres. Por cierto, hay un estudio maravilloso del 2018 que analiza contextos extremos de supervivencia, hambrunas, esclavitud, epidemias. Incluso entre bebés, las niñas sobreviven más. Si te interesa, dejo la liga en el texto. El problema es cuando los genéricos utilizan el masculino para designar a humanos independientemente de si son varones o mujeres. Los lingüistas hablan muchas lenguas. Falso. Los artistas son gente que produce cultura. Haga usted el experimento de saber cómo se interpretan expresiones como esas versus las lingüistas hablan, las artistas son gente que... En fin, con la E neutralizante, esta propiedad y la anterior desaparece. Por cierto, si usted piensa que el inglés no es androcéntrico porque carece de la propiedad del género, pues no, no tendrá género, pero tiene pronombres he, him, él, de él, she, her, ella, de ella, y está lleno de manpower, businessman, congressman, ombudsman, chairman, bestman, man-made, caveman, middleman, handyman, etc. En las guías de distintos organismos se pide sustituir businessman por businesswoman o businessperson y otros por el estilo. Y se ha hecho un esfuerzo por sustituir los pronombres de tercera persona por uno único, they, their. Las mujeres norteamericanas siguen luchando por salarios igualitarios, oportunidades equitativas, por eliminar las violaciones, la violencia doméstica en manos de sus parejas, por ser escuchadas, en fin. Algo nos dice esto, si bien indirectamente, acerca del lenguaje. Volviendo al español, es de notar que la complejidad es enorme y no es claro qué tanto vaya a dar la liga y no es claro tampoco si habrá tolerancia para las AES y para las ES, pero también para las OES, o si se impondrá la neutralización del género o si usamos otras tácticas. El caso es usar el lenguaje como bandera política para hacernos visibles, bien visibles. Sin embargo, el verdadero problema es otro. La lengua, el uso de la lengua, nos echa un gritote a quemarropa de una cotidiana violencia contra todo aquello que quede excluido de la hegemonía masculina, de un sistema androcéntrico y patriarcal. Las mujeres, las personas LGBTQ, niños, niñas, adolescentes. Hay un video de terror reciente sobre un médico profesor de la Universidad Autónoma de Aguascalientes que en una clase dice, cito, «Yo no sé». Si no saben cocinar, ¿para qué se casan? Llega uno con hambre y da coraje. No hay cena porque la quemó. Entonces, esa es la recomendación del día. Aprendan a cocinar antes de casarse. Analizaban un caso clínico de una mujer que fue aparentemente apuñalada en el estómago porque quemó la cena. Una alumna le replica que si no cree que es mejor no perder la cordura para, cito, no apuñalar a nuestras esposas. A ver... No entendí. ¿De verdad no entendió? ¿O de verdad no entendió? Sí, la recomendación, ¿no sería mejor la de no apuñalar a nuestras esposas? Bueno, esa es la tuya. La mía es aprender a cocinar. Corrió como cohete aullador una declaración que hiciera Guillermo Sheridan en Milenio y que Sabina Berman recoge en un tuit, cito, no hay que olvidar que el primer pensador que habló en México del pensamiento feminista de la mujer en la vida pública fue Octavio Paz. A lo que Berman señala, cito, el primer pensador supongo que no incluye a las pensadoras feministas del siglo XX. Por eso necesitamos al lenguaje inclusivo para que no se borre la historia de las mujeres. ¿Habrá querido decir Sheridan que el primer pensador hombre, años luz aventajado por las pensadoras feministas? Cuando dejemos de cederle terreno a ese sistema patriarcal, cuando dejemos de alimentarlo toda la sociedad, cuando cambiemos de mentalidad, Cuando sigamos visibilizando el acoso sexual, el feminicidio, la violencia doméstica, la homofobia, la discriminación, el clasismo, racismo, las violaciones a los derechos humanos, cuando los niños sean niños y no los hombrecitos de la casa, cuando las niñas sean niñas y no víctimas, no madres, entonces...